UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed. But I set my sights on Monday and I got myself undressed.
Queridos y queridas podcasters, volvemos a estar aquí en una universidad a la vanguardia de la tecnología, pero con corazón de poeta, la Universidad Miguel Hernández, en Elche, la ciudad de Las Palmeras. Os invito, como siempre, a que vengáis y conozcáis esta maravillosa ciudad universitaria. Aquí estamos, quien os habla, Remy Gilabert, investigadora en Derecho, sobre todo profesora, y conmigo, compartiendo las ondas, doña Montse Gilabert.
Hola a todos, de nuevo, ¿cómo estáis? Psiquiatra y egresada de la Universidad Miguel Hernández.
Sí, señora. Como digo siempre, no se puede pedir más, y que fuera mi hermana.
Y como siempre, para psiqui torcer el derecho.
Psiqui, psiqui, ¿eh? Psiqui. Hoy trataremos el tema de los consumidores vulnerables. ¿Qué
bueno,
te parece?
Me parece en boga de todo.
¿Quién no es vulnerable? Venga, que levante la mano.
Bueno, pues
¿quién
yo
no
he sido
vulnerable?
Hace poco he sido casi víctima de 200 phishing, pero bien, todo bien.
Vulnerable, o incluso a mí me gusta a veces pues emplear el término hipervulnerable, porque las vulnerabilidades a veces también se van acumulando. Bien, empezamos por saber un poco cuál es el concepto de consumidor vulnerable. Me toca, corresponde el tema legislativo.
Adelante.
Pues tenemos un Real Decreto Ley 1/2021 de 19 de enero, que siempre nos gusta citar así de esa manera tan estrambótica. Uh-huh. Pero es que si no nos aclaramos, hay tantas leyes, tantos decretos, que si no lo decimos todo...
Así sois.
Bien. De protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, porque bueno, después de la pandemia pues ya sabemos cómo estamos. Bueno, pues este Real Decreto Ley pretende implantar las ideas de la nueva agenda del consumidor de la Comisión Europea para el periodo 2020-2025. Es un texto, ¿no?, a nivel europeo, una nueva agenda, que nos dice que hay ciertos grupos de consumidores en ciertas situaciones que pueden ser particularmente vulnerables y que necesitan salvaguardas específicas. La vulnerabilidad de los consumidores, según Europa, puede estar impulsada por circunstancias sociales, características particulares del consumidor, individuales, grupos de consumidores, edad, género, salud, alfabetización digital, lo estábamos hablando antes, fuera de onda, etcétera, situación financiera, y que además todas estas formas de vulnerabilidad pueden haber sido exacerbadas por la pandemia actual, aunque también existen de modo independientemente a la pandemia.
Sí, porque inevitablemente la pandemia nos ha llevado a recurrir a todo tipo de tecnologías y olvidarnos de lo que es el elemento físico de entidades financieras.
Hasta los más reticentes nos han pegado, entre los que me incluyo, nos han pegado el empujón.
Efectivamente.
Y estamos ya online, y ahora va a venir el metaverso y yo ya, pues igual...
Me estalla la cabeza.
Me bajo del mundo. Lo del metaverso da para otro programa, ¿eh?
Uno solo.
Si nos dejan para uno o varios. Bien, pues como fruto de esta decisiva acción política a nivel europeo, pues encontramos este Real Decreto que os comentaba, que ha modificado el texto refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, ¿vale? Esta también tiene el nombre cortito. Bien, entonces, actualmente vigente, tiene consideración de persona consumidora vulnerable aquella persona física respecto de relaciones concretas de consumo que de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidores en condiciones de igualdad.
Es que no puedo evitar que esto me resuene a mi práctica profesional diaria.
Efectivamente, claro, las personas que tienen patologías,
usuarios y usuarias, claro, de todo tipo de patologías.
No están en condiciones
mentales
de igualdad, tienen esa problemática, como dice la ley, están en una situación especial de indefensión, donde no pueden ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. O sea, una persona que tiene una psicopatología mental, evidentemente, pero no solo eso, sino cualquiera de nosotros, un momento, nos vamos de viaje al extranjero, no sabemos el idioma, podemos estar en una situación de vulnerabilidad.
Incluso si pierdes tu móvil.
Pierdes el móvil, en internet, o sea, hay... me gusta mucho porque es una definición muy amplia. O sea, no solo tiene en cuenta que la persona, su condición económica. O sea, podemos ser vulnerables por muchos más motivos. Bien, son personas físicas, no personas jurídicas, en las empresas no están contempladas. Entonces, personas con una edad determinada, los menores.
Sí, aquí quería hacer yo un apunte, ¿no? Con el, por ejemplo, no sé qué pensarás tú, pero como consumidor vulnerable, el fenómeno de los menores en las casas de apuestas, ¿no?
Efectivamente.
¿Hasta qué punto?
En internet, los videojuegos,
compras online.
Todas las plataformas que hay de compra online, ¿no? Hay otras características, por ejemplo, también el sexo, el origen, la procedencia, padecimiento de alergias, intolerancias alimenticias, víctimas de violencia de género, familias monoparentales, desempleados, personas con discapacidad, enfermas, minorías étnicas, desplazados. Todo esto lo dice en la exposición de motivos, ¿eh? Familias numerosas, que también podría ser el caso.
Que tienen que recurrir a las típicas ofertas que luego resultan ser
engañosas. Claro, y que bueno, hay una saturación de gestión. Bien, como digo, aunque sea temporalmente o circunstancialmente, podemos ser consumidores vulnerables, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la modificación que ha operado esta normativa. Entonces, todos podemos ser potencialmente vulnerables. Y el preámbulo de esta ley, como digo, lo confirma. En definitiva, dice, las investigaciones especializadas confirman que cualquier persona puede ser vulnerable en algún momento de su vida respecto de alguna relación de consumo. La doctrina especializada, con ello me refiero a los estudiosos, del derecho de consumo, habla de tres conceptos de esta clase de consumidores vulnerables, ¿no? Hay como tres dimensiones del consumidor vulnerable, del consumidor que no tiene esas condiciones de igualdad por características, situación, etcétera, todo esto que hablábamos, pues es de una persona con una enfermedad mental, un menor, una persona que tecnológicamente pues no tiene habilidades, una persona que está en el extranjero, una persona con una situación de discapacidad. Entonces, como digo, hay como tres vertientes. Como consumidor vulnerable, como contratante de bienes y servicios de un empresario, como ciudadano que es receptor o debe tener una serie de derechos, como de información, protección a la salud, derecho a ser indemnizado, ¿no? cuando se le causan daños. Y luego también ese consumidor vulnerable frente a las prácticas comerciales desleales, publicitarias, etcétera, que pueden afectarle de una manera especial. Pues bien, el consumidor vulnerable, la persona vulnerable como contratante, pues creo que aunque hay una normativa, pues en definitiva, en materia, por ejemplo, de cláusulas abusivas, de contratación, yo creo que debería de hacerse una especial concreción. Creo que hay unas normas son como muy programáticas y realmente falta regulación específica donde se trate exclusivamente a ese consumidor vulnerable cuando, por ejemplo, va a solicitar un crédito al consumo o un crédito inmobiliario o cuando va a contratar a distancia electrónicamente, cuando contrata con Amazon, cuando hay un smart contract y lo suscribe, ¿no? Que también están muy de moda. Tú seguro, Monse, que en tu experiencia con tus pacientes, el tema de la contratación... visto de todo.
Sí, no, aquí yo quería hacer un especial apunte, ¿no? Ante situaciones que cualquier terapeuta, cualquier psiquiatra nos hemos encontrado, ¿no? Que es ante una descompensación a nivel psicopatológico, por ejemplo, en el trastorno bipolar, en periodos de euforia, en periodos de expansividad, uno de los grandes problemas con los que nos encontramos es la prodigalidad en los propios gastos, ¿no? Las compras compulsivas, la desinhibición, todo esto es un fenómeno de la psicopatología. Entonces, ¿quién defiende a esa persona cuando se está en ese estado y comienza a solicitar microcréditos? Perfectamente, quien cede los microcréditos puede detectar que esa persona no está en un momento de estabilidad. pero se sigue haciendo, porque yo eso lo he vivido.
O sea, claro, porque hasta que no se ejerzan las oportunas acciones, por ejemplo, de anulabilidad, pues una persona que no está en condiciones, no se va, después de ese procedimiento judicial, echar atrás ese contrato.
Claro, porque además cuando ya llega, o sea, el periodo de estabilidad...
¿Y esa persona cómo sabe que tiene que interponer una demanda? Si es que no...
Cuando ya llega ese periodo de estabilidad, claro, los familiares, los allegados, en caso de que los haya, porque no siempre los
claro,
hay...
Claro, eso digo yo, que no siempre los hay.
Son los que tienen que empezar a movilizar la maquinaria jurídica, pero tira. ¿Por dónde empiezan? ¿Por dónde empiezan? ¿A quién recurren? ¿Cuánto dura este procedimiento? Y estamos hablando de miles y miles de euros.
Sí, de la ruina.
O incluso podemos hablar de, pues eso, de la emergente y cada vez más visibilizada patología dual, en la que subyace una patología mental y un consumo de tóxicos, ¿no? O sea, detrás de esa patología mental grave también vemos casos de solicitudes de estos tipos de microcréditos, de préstamos, de incluso préstamos entre iguales, familiares. De un abuso, en definitiva, ¿no? Para llevar a cabo un consumo que además conlleva también una ruina económica.
Claro, claro. Bien, también hemos nombrado ese nivel, ¿no?, de los consumidores vulnerables relativos a los derechos, ¿no? Los derechos que les asisten, ¿no? Yo creo que uno que es fundamental es el derecho a la educación, y en nuestros días el derecho a la educación digital, es decir, las políticas reductoras de la tan nombrada brecha digital, ¿no?, y los apoyos que en este sentido nos puede brindar la última reforma de la ley, ¿no?, que regula la discapacidad. Claro, es que también lo verás, ¿no?, que las personas en tus pacientes en el ámbito online, ¿cómo se manejan?
Bueno, mis pacientes, a ver, tenemos que hacer una distinción, no, dos vertientes, ¿no?, donde existe unas dificultades de base a nivel cognitivo o a nivel de manejo psicosocial o de acceso a las propias tecnologías, y luego lo que hablaríamos del grueso de la población, hasta qué punto tenemos la obligación de por ciertas imposiciones de las empresas o de los estatutos superiores, de conocer ciertas formas de acceso a lo que vienen siendo nuestros recursos de toda la vida, que ahora se ven modificados por aplicaciones, por citas previas a través de internet, etcétera. Pues ahí es donde digo yo que bueno, pues que ya, o sea, sí que podemos ejercer una división, pero no es tanta la división, sino que toda la población global nos podemos ver prácticamente afectados
sí,
por igual.
Sí, o sea, sí, incluso yo lo veo, o sea, nos dedicamos a nuestro ámbito, tenemos ciertas habilidades de manejar este espacio virtual, pero a todos se nos ha quedado enganchada la web, la aplicación, nos hemos puesto nerviosos, no sabemos dónde recurrir, que si para este curso, que si para la matrícula, que si para
claro, evidentemente,
firma, se nos puede bloquear el sistema.
Evidentemente,
pero tenemos recursos.
Cuando,
claro,
hay una
personas...
cuando hay una discapacidad evidente, ya sea a nivel jurídico o ya sea a nivel clínico, estas personas están totalmente desamparadas. Pueden ser víctimas, pueden ser víctimas por no tener acceso, vamos, un amplio abanico de perjuicios para estas propias personas. Es que te hablo básicamente, me viene ahora a la cabeza, la declaración de la renta.
Por ejemplo.
Entonces, claro, tendríamos que visualizar un poco cómo podríamos hacer una adaptación, cómo podríamos detectar esta serie de problemas, porque muchas veces la persona ni siquiera es capaz de darse
de ser consciente del problema que tiene.
De ser consciente del problema
que
tiene y tener que acabar recurriendo a llamadas telefónicas, tener que acabar recurriendo a personarse, lo cual pues conlleva pues atrasos en los pagos, atrasos en
sí,
la presentación
embargos,
de la declaración,
¿no?
embargos,
embargos de las propiedades, de las cuentas o de todo lo que pueda haber. Efectivamente, pues bien. Como digo, en este texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios tenemos una serie de artículos dispersos, un poco así programáticos, como líneas generales, que bueno, no, tendremos que esperar al posterior desarrollo mediante reglamentos u otras normativas para que esto lo veamos fraguar, ¿no?, que realmente tenga una dimensión práctica, ¿no? O sea, yo os puedo citar el artículo 8.2, donde habla de una protección especial de estos colectivos vulnerables, el 17.3, que habla otra vez de la información, del derecho a información, formación, educación, el 18.2 en materia de etiquetado, ¿no? Que tiene que ser pues accesible, comprensible, ¿no? El tema del etiquetado está obligado actualmente el gobierno a desarrollarlo en braille, ¿no? Que se garantice la accesibilidad universal a las personas con discapacidad visual. También en relación con las prácticas comerciales, con la publicidad, ¿no? Que en el artículo 19.6, es decir, en 20.2, sobre información precontractual, no sé, información que nos tienen que dar antes de firmar los contratos, también tiene que ser accesible, como dice el artículo 60, comprensible, veraz, suficiente, con un formato fácilmente que sea entendible. Hay una serie de normas, hay una nueva sensibilidad. Sí que es verdad que necesitamos después unos desarrollos reglamentarios que siempre vienen posteriormente a la ley. Y bueno, es importante que sepamos que estos avances se están realizando.
Y alguno de ellos, un segundito, alguno de ellos habla o plantea la brecha digital de todos estos que has citado.
Exactamente, habla de la información.
Como muy, muy global, ¿no? Es que me da la sensación de que es todo como...
De información, educación, claro, es muy genérico, pero por ejemplo esto yo en materia de contratación he tratado sobre todo el tema de los smart contracts, ¿no? Sí que hay una serie de disposiciones, pero la brecha digital como tal en esta materia de consumo, pues en principio... no está desarrollada, ¿no? Es un derecho se engloba dentro del derecho a la información,
pero sí,
¿no?
que parece informen. Que ha habido un tirón de orejas al respecto.
Sí, y luego veremos como ya poco a poco, pues mira, está el tema del etiquetado en braille. Ahora después, si queréis, os voy a comentar el tema de los bancos, ¿no? Como...
Perfecto, me parece fenomenal. Pues bueno, hacemos aquí una alusión a un tema musical que yo creo que viene muy al pelo de lo que estamos hablando.
Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a buck or a pound, a buck or a pound is all that makes the world go round. That clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel you have nice entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can...
Bien, como fruto de estas previsiones legales y de esta nueva sensibilidad social también por parte del legislador, debemos destacar el contenido de disposición adicional tercera de la reforma de la Ley 422 de 25 de febrero, que también es de protección de consumidores y usuarios.
Actual, ¿no? ¿Es esto?
Sí, frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.
Es que siempre hablamos de leyes del 94, del 97.
Ya, y sí, de partimos, esto es como el derecho histórico.
De febrero del 2022, partimos, me parece súper interesante.
Partimos de lo más antiguo y llegamos a
muy
lo
bien,
más moderno.
Muy bien, muy bien,
¿no?
Fenomenal. Me siento muy reconfortada.
sí, el legislador también hace cositas importantes. Con arreglo a esta norma, se obliga al gobierno a promover un plan de medidas para favorecer la inclusión de las personas más vulnerables, especialmente las de mayor edad, haciendo referencia incluso a algunas medidas protectoras en el ámbito financiero online, ¿veis? Se van haciendo cosas, no estás como brecha digital tal cual, no, pero sí que tema financiero online, todos recordamos todo lo que ha sucedido en relación con estas protestas, este movimiento de las personas mayores, ¿no?
Las plataformas,
recogida de firmas, etcétera. Porque es verdad, es que no se estaba dejando de lado. Si para una persona ya con una cierta edad, que más, ojalá pues lleguemos todos bien, pero la edad avanzada muchas veces se viene asociada con otras patologías, con otras problemáticas, con otras faltas.
Claro, nuestros propios padres.
Claro, una falta de movilidad, una falta, como poco, pues es normal,
que
es ley de vida.
Se vean obligados a aprender a utilizar un WhatsApp ahora.
O simplemente sacar dinero del cajero. ¿No? Ya era complicado para muchas personas. Y han sido objeto de estafas y de robos y bueno. Bien, pues entonces se recogen una serie de actuaciones, por ejemplo, evitar el cierre de cajeros automáticos, ¿no? Que se han cerrado en muchísimos sitios, en muchas partidas rurales, donde nos hemos quedado sin cajero automático, donde viven muchas personas mayores y se les ve obligadas a depender de otros para ir a la ciudad, sacar el dinero, ¿vale? O sea, empezando por ahí. También que se incremente el número de personal de apoyo dirigido a las personas con menores capacidades digitales en las sucursales bancarias. Se proceda a la sanalización de la prioridad en el uso de cajeros por parte de personas vulnerables, ¿vale? Que se establezcan tecnologías de acceso sencillas, comprensivas, inclusivas y seguras, y una máxima seguridad frente a robos, engaños y estafas, así como medidas para garantizar la atención presencial y el acercamiento de estos servicios, especialmente al medio rural, teniendo en cuenta la discapacidad y la avanzada edad de los usuarios. Creo que aquí se ha demostrado que la unión hace la fuerza, ¿no?
Y ya no solo la avanzada edad, que tampoco sí, tienen por qué disponer de acceso a la tecnología si se han dedicado a otras cosas o simplemente no han tenido internet ni fibra hasta hace 5 años.
Y no solo eso, no somos conscientes de los riesgos de la tecnología y de que toda la banca sea online. O sea, eso no nos lo hemos planteado. Eso no. Aquí, bueno mientras no pase nada...
Tú ya sabes que ahí me da paranoia pero, hacer Bizum y no lo hago nunca.
Yo tampoco hago Bizum. Pero claro, ahí están los hackers, los bugs, los problemas.
O que se caiga la plataforma en un momento vital de tu vida.
Que de repente el apagón, el colapso.
Un ataque.
Un hackeo, que claro, tienen todas las 24 horas para estar pensando en hackearnos, ¿no? Bien, entonces, pues sí que hay un elenco de buenas iniciativas, ¿no? Buenas iniciativas que sí, que sobre todo en el medio digital que estamos inmersos actualmente son muy importantes. También en las webs deben tener esta accesibilidad. Yo aquí, en este sentido, en el que has comentado el tema de online, quiero hacer referencia al Web Content Accessibility Guidelines, siglas WCAG, ¿vale? Que donde se establecen las pautas de accesibilidad de la información contenida en los sitios web, ¿no? Y cada vez en Internet se está abriendo paso, ¿no? Para personas con visión y audición deficientes, con discapacidades cognitivas y de aprendizaje, con movilidad reducida, personas con fotosensibilidad. Entonces, se da unas recomendaciones a los desarrolladores web para que esa perceptibilidad, operabilidad, comprensibilidad y robustez de las webs sea tangible, ¿no? Yo creo que esto es importante destacarlo. Luego también hay otras disposiciones de la ley que comentemos de consumidores, donde bueno, ahora la letra de los contratos no puede ser inferior a 2,5 milímetros y tiene que estar espaciada en 1,15 milímetros. Me parece una tontería, pero es que lo de la pata de mosca seguía existiendo.
Me parece súper interesante que la letra pequeña empiece a,
claro,
a pasar a un segundo
aumentado,
plano.
Aumentado. Y luego también pues tenemos una revolucionaria proposición de ley de modificación de derechos de las personas con discapacidad, etcétera, que bueno, que en fin, regula la accesibilidad cognitiva, es decir, que las cosas, los mensajes sean accesibles cognitivamente, es decir, que se entiendan, porque por mucho que pongan la letra grande, pero si la redacción sigue sin entenderse.
Bueno, en esto yo sí que soy consciente que se ha luchado bastante en el terreno de la discapacidad. A la hora de adaptar tanto los textos jurídicos como los textos bancarios, los textos tecnológicos,
más técnicos,
es efectivamente a personas que bueno, pues que no tienen la capacidad de comprensión o cognitiva o ejecutiva, como muchas veces veo en las personas a las que intento atender de la mejor, claro, manera posible, que no, o sea, se plantean ante un abismo, ¿no? En este sentido.
Efectivamente, esta proposición nos habla, por ejemplo, de sistemas aumentativos, alternativos, del braille, de la lectura fácil, de pictogramas, de dispositivos multimedia de fácil acceso, de apoyos a la comunicación oral y lengua de signos, táctil, etcétera. Y también, pues, como no, pues el tema de la ley 821 de junio, ¿no? Donde se reforma la legislación civil para el apoyo de las personas con discapacidad. Ahí sabemos también que hay una serie, pues eso, de apoyos, tanto voluntarios como más formales, donde bueno, que pueden ir desde un acompañamiento amistoso de la persona, ayuda cuando tiene que realizar una declaración de voluntad, firmar un contrato, un consejo, toma de decisiones, y creo que todo esto debemos hacer un uso de ello, ¿no? O sea, ahora sabemos que los tribunales están reformando todas las sentencias de incapacidad, ahora todos somos capaces, nadie es incapaz, y se están promoviendo los apoyos necesarios para que las personas puedan ejercer plenamente todos los derechos, que son titulares de todos, igual que tú, igual que yo, y pues lo único que necesitan es ese apoyo, que es obligación brindarlo.
Vale, pues hablando de tirones de orejas, ¿para cuándo esa adaptación en el lenguaje jurídico?
Bueno, sí que se está ya realizando esto, ¿no? Yo ya he visto sentencias donde se traducen a lo accesible.
Bueno, luego, claro, empezamos con este primer paso, pero luego hay que definir quiénes son quienes precisan de ese apoyo, ¿no?
Efectivamente.
Hablando de tirones de orejas, qué mala soy.
No, claro, si es que todo hay que mejorarlo. Todo es
que los psiquiatras también, hablamos con los técnicos.
Todo es manifiestamente mejorable. Tenemos que insistir en que nuestro legislador, porque como ya hemos visto, la unión hace la fuerza para intentar, pues eso, impulsar avances para todos y todas.
Bueno, pues a ver, volviendo un poco a lo mismo, ¿no? Yo creo que como la conclusión más importante de lo que estamos viendo es que la brecha digital es una dificultad grave, es un asunto serio del cual todos podemos ser víctimas y que también aquí en este sentido tenemos que acordarnos de los colectivos vulnerables y de cómo se viven auténticos dramas de
familiares,
a nivel familiar, a nivel social, a nivel de quedarte en la calle. O sea, estoy hablando de quedarte en la calle.
Y ser conscientes que no está tan lejos, porque en casa tenemos menores, nos pueden estafar, podemos ser objeto de cualquier tipo de phishing.
Sí, que de repente tiene una carta de un embargo.
Suplantación de identidad, que coja nuestros datos y empiezan a comprar cosas en nuestro nombre, o sea, cuidado con los datos que vamos regalando por ahí, ¿no?
Había que dedicar un podcast a este asunto. Yo creo que da mucho de sí y que muchas veces se pasa de puntillas sobre ello.
Efectivamente.
I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed.
Pronto volveremos con más psiquiderecho. A ver si conseguimos que esté menos torcido. Nos vemos desde la Universidad Miguel Hernández, en Elche, la universidad tecnológica pero con alma de poeta, la de la ciudad de Las Palmeras. Se despide, de momento, con cariño, las hermanas Guilaber, Monse y Reme, amantes de la psiquiatría y del derecho, pero sobre todo defensoras de los derechos de los más vulnerables, que podemos ser cualquiera.
También te digo una cosa, ¿me dejarás algún día hacer la intro y la despedida del programa?
Pues, claro, claro. Venga, tú una despedida, venga, como tú quieras.
En el próximo podcast os esperamos. Saludos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.